Y miedo, y miedo, y miedo. Y es que desde diciembre del año pasado, todos los medios, nosotros también, para que estés informado, hemos seguido muy de cerca y como debe ser, la epidemia que llegaba desde Wuhan. Una infección respiratoria atribuida a un virus procedente de una fuente animal. El epicentro fue ese mercado mayorista de esa localidad, como te decía, de Wuhan, donde se venden murciélagos, que es de donde parece que ha venido, marmotas, culebras y toda clase de animales. Bueno, desde entonces el número de contagios ha ido creciendo de forma vertiginosa. Hoy ya contamos con más de 20.000 personas infectadas allí en China, 425 el número de víctimas mortales. Esto va cambiando, te iba a decir cada día, no, cada hora. Desde entonces el flujo de noticias ha sido a grifo abierto y a todo lo que da. Claro, en ese flujo un montón de mentiras. Bueno, en China no han dicho ni mu y fuera estamos diciendo de todo. ¿Has escuchado que el humo de los petardos mata el virus? Es la última tontería que ha llegado a mi móvil esta mañana. ¿O has leído por casualidad que tomar aceite de sésamo evita los contagios? ¿Piensas como muchos, ojo, como muchos, que todo esto es un complot ideado por Bill Gates en un laboratorio británico? Bueno, pues todas estas tonterías, que tú dirás, ¿pero cómo se puede creer a alguien? Pues hay gente que se lo cree. Sí, y cosas peores. Barbaridades monumentales que están ahí que corren como la pólvora. Pero ni infecciones ni epidemias son cosas nuevas en la historia de la humanidad. Imagino que nadie se habrá olvidado de lo que sucedió en el mundo en el año 1981 con el SIDA. Las barbaridades que se llegaron a decir. O a principios del siglo XX con la gripe mal llamada española.
Lo que sabemos en estos momentos es que probablemente todas las personas vivas en el año 1918 respiraron el virus de la gripe, aunque solo entre la mitad y un tercio enfermaron.
Todas las personas vivas en 1918 respiraron el virus de la gripe, lo has escuchado, tremendo. Bueno, eso dicen en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y ojo porque murieron 50 millones de personas, 50 millones de personas. Así que la irracionalidad apocalíptica no es nueva. Esta vez también pasará, pero bueno, quien sabe mucho de este asunto, y por eso el otro día dijimos, tenemos que llamar a este doctor, al doctor Pedro Gargantilla. Es médico internista del Hospital del Escorial, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria, y autor, entre otros libros, de Historia Curiosa de la Medicina. Doctor, es curioso porque sería bueno recordar que estos miedos han sucedido a lo largo de la historia y sobre todo cuando el ser humano no sabía por dónde le estaban dando y dónde venían las epidemias, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En efecto, es que las epidemias no es una cosa del siglo XXI. La primera epidemia de la que tenemos noción, que ahora llamaríamos pandemia, lo que pasa es que en aquel momento pues el mundo era mucho más reducido, se remonta al siglo V antes de Cristo. Desde entonces tenemos pandemias.
Que era la peste de Atenas, si no me equivoco.
Eso es, la peste de Atenas, que además acabó con un ciclo histórico. Hasta ese momento, pues Atenas era la hegemonía de la península helénica, lo que actualmente conocemos como Grecia. Murieron, entre la gran cantidad de gente que murió Pericles, que dio nombre al siglo, al siglo V de Cristo, y empezó la hegemonía de Esparta. O sea que ahí arranca toda la historia de las pandemias de la humanidad.
Es curioso. Hablaba yo antes de la gripe española, esta más reciente, 1918, pero curiosamente, usted lo suele contar, y lo cuenta en sus libros, de española nada, llegó de Kansas.
Exactamente. Lo que pasa es que en aquel momento pues estábamos inmersos en la Primera Guerra Mundial. Los países que estaban en el conflicto no les interesaba dar datos para no desmoralizar a las tropas, y nosotros, los españoles, pues no participábamos en la contienda. Es más, teníamos una sección específica en la prensa de la época, en la cual contábamos que había 5 muertos en Burgos, 1 en Granada, 3 en Málaga, con lo cual, a los ojos internacionales, pues parecía que los únicos que hablaban de aquella gripe eran los españoles y que, por tanto, su origen tenía que ser España.
Claro, con lo que esto conlleva, ¿no? La mala fama que llevas y el hecho de que luego arrastres, no durante años, sino durante siglos, una fama que no te corresponde.
No nos van a quitar el San Benito, aunque no sabemos que se originó en Arkansas. El San Benito de la Spanish Lady, como lo llaman los anglosajones, eso nos va a quedar para siempre.
Hablando de epidemias, hubo una masiva de sífilis en el siglo XV en Europa.
Eso es. La sífilis, había muchas teorías. Es decir, si esta entrevista la hubiéramos hecho hace 20 años, yo siempre lo cuento, diríamos que la sífilis la trajo Colón y los marineros en el primer viaje del descubrimiento. En las últimas 2 décadas pues hemos descubierto cadáveres de la Edad Media afectos pues del treponema pallidum, el germen que produce la sífilis. Lo que sí que hubo en el siglo XV, y muy poquito después, 2 años después de la llegada de Colón, pues fue una gran epidemia, pero estaba relacionado con la forma de acarrear de aquella época. Las tropas imperiales de Carlos V llegaron a Roma, cercaron la ciudad y, bueno, esperaban a que los ciudadanos se rindieran. Durante aquel tiempo que había prostitutas que pasaban a uno y a otro lado de los ejércitos y eran las que transmitían la enfermedad.
Es curioso porque siempre hay algún español por medio de todos estos follones.
Bueno, entre españoles, pero ojo, había frases de
claro,
ingleses.
Claro.
Es más, cada uno llamó a la enfermedad, eso es muy curioso.
Sí.
Nosotros la llamamos el mal de los franceses la llaman el mal de los
claro.
italianos el mal de los ingleses, es decir, siempre se buscaba al enemigo como el causante de la epidemia.
Claro, y además porque eso sabemos que conllevaba eso, pérdidas luego económicas, ¿no? Que no querían negociar contigo. Un poco lo que está pasando ahora con el tema de China y la bajada de la bolsa.
Más o menos, eso es, eso es.
De hecho, hablando de China, la peste bubónica, la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, dicen que también se pudo originar en China.
Se originó, en aquel momento venía de un grupo de los tártaros que, bueno, estaban anclados pues en las llanuras de China, Mongolia, de aquella época. De aquella época se acercaron al Mar Negro, allí se la transmitieron a los genoveses que comerciaban con la zona del Mar Negro y que fueron los que la trajeron a Europa. O sea que su origen fue, bueno, por ese área geográfica. Lo que pasa es que cuando hablamos de área geográfica estamos hablando de miles de kilómetros.
Doctor Pedro Argantilla, usted, una de las cosas que cuenta, y muy interesante además, es que estas imágenes que estamos viendo de Wuhan, en el que están está la ciudad cerrada, en la que ponen además piedras para que no puedan salir los coches o un
sí.
montón de tierra, para que no salga nadie, esto no solamente es una barbaridad, sino que es algo que ya se ha hecho y que es probablemente la mejor forma de combatir.
Eso, estamos hablando de las cuarentenas. Yo primero distinguiría dos cosas. Una cosa es aislamiento y otra cosa es cuarentena. Aislamiento lo realizamos de una forma bastante regular en el Hospital del Escorial y en todos los hospitales de los países occidentales. Es decir, son personas que están enfermas de una infección contagiosa que las aislamos para que no nos contagien al resto de los pacientes ingresados en la planta. Mientras que cuarentena, lo que estamos es separando a personas sanas, asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, pero que sí que han estado en contacto con personas enfermas. O sea que yo creo que ese matiz es importante separar, que es aislamiento, que es cuarentena. Dicho eso, cuarentena viene de un término italiano, 40 giorni, porque los venecianos fueron los que hicieron la primera cuarentena de la historia, en la peste del siglo XIV, en la Edad Media. Es decir, lo que hicieron fue aislar a aquellas personas que habían estado en contacto con apestados para que no contagiaran al resto de la población. Cuando uno habla de cuarentena, siempre viene la idea, pues, 40 días. ¿Permanecerán estas 19 personas 40 días en el Gómezulla y Ingre? No, se utilizó 40 porque tenía un significado bíblico, 40
claro.
días y 40 noches.
Efectivamente.
El periodo en el cual una enfermedad se está incubando, el periodo de incubación en el cual es asintomático, depende de unos virus a otros y de unas bacterias a otras. O sea que cuarentena, bueno, pues es un término bíblico que no es exactamente real.
Luego estamos hablando de que a lo largo de la historia también ha habido muchos muchos miedos, ¿no? Recuerdo de la peste, incluso que quemaban a la gente por el miedo que pudiera contagiar. Hoy en día también vemos, no a ese nivel, pero sí que vemos muchos miedos de mucha gente y además malentendidos. Quiero decir, muchas veces esto de ponerte una mascarilla, pero luego no te lavas las manos y vas en el metro agarrando absolutamente todo, ¿no? Ustedes los médicos dicen precaución, pero no alarma.
Exactamente, exactamente. Las epidemias es un miedo apocalíptico. De entrada tenemos un miedo a lo desconocido. ¿Qué va a suceder? ¿Esto se va a seguir extendiendo? ¿Habrá más muertos? ¿Habrá menos? Bueno, eso siempre genera ansiedad. Y la ansiedad genera malentendidos y genera además mucha mitología en torno a estas pandemias. Eso tampoco es nuevo. Antes hablaba de 1981, el inicio de la era del SIDA. Pues en aquel momento se transmitió un mensaje que era: si tú eres heterosexual, tranquilo. Esto es una cosa de las cuatro H's.
Sí, señor.
De los homosexuales, de los haitianos, de los hemodinomas. Esto tiene que afectar. Y hubo muchísima mitología con aquello, hasta que se dijo, no, cualquiera puede coger el SIDA. Pues ahora está pasando lo mismo. Desgraciadamente estamos viendo una cierta xenofobia hacia las comunidades chinas, hacia una persona de nacionalidad china que lleva 15 años viviendo en España y que en estos 15 años nunca ha ido ni a China ni a Wuhan. ¿Qué posibilidad tiene que lo transmita? Ninguna.
Claro.
Ninguna. O sea, que yo creo que lo único que hay que hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad. Yo creo que estamos asistiendo pues al inicio del fin, que diría Winston Churchill, de la pandemia, y que hay que esperar, pero esto no es nada más que un virus muy similar al virus de la gripe corriente que cogemos todos los años.
Una gripe que lleva a mucha gente por delante, por cierto.
También, con cierta mortalidad, pues en personas pues con ciertos problemas respiratorios, cardiovasculares, inmunodeprimidos. Es decir, la gripe que sufrimos todos los años tiene mortalidad en grupos de riesgo, a los cuales intentamos reducir ese riesgo vacunándolos en las campañas que empiezan en septiembre, octubre.
Pues Pedro Gargantilla, médico internista del Hospital del Escorial y profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria y autor, entre otros libros, de Historia Curiosa de la Medicina, que yo lo recomiendo porque lo he estado mirando y todavía solo por encima, y la verdad es que es interesantísimo y te abre mucho los ojos para lo que está pasando ahora, por ejemplo, con este coronavirus, y situando un poco cómo somos los seres humanos frente a pandemias y epidemias. Gracias, doctor, y estoy convencido que otro día le vamos a molestar, ¿de acuerdo?
Muy bien, no me molesta nunca, en absoluto.
Un abrazo.
Buen día. Hasta luego.